Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. A las 3 y 6 de la tarde les saluda Tomás Regalado aquí por Cari Roque en Tras la Noticia por Radio Martín. Obviamente mucho de qué hablar en el día de hoy, ya que entre las cosas podemos decir que hay un general venezolano que dice que Maduro es incapaz de ser comandante en jefe. Un general del ejército venezolano sancionado por Estados Unidos huyó a Colombia en momentos en que aumenta la presión internacional sobre el presidente y dictador Nicolás Maduro y dijo que escapó porque no podía ser leal a un gobierno de incapaces y corruptos. Las palabras fueron de Carlos Rotondaro, que fue cuestionado por el manejo de un programa estatal de medicinas que administra el Instituto Venezolano de Seguros Sociales, organismo que presidió durante 10 años hasta el pasado 2017. No soy traidor, soy leal a la patria, dijo Rotondaro en una entrevista divulgada el lunes por la tarde con el canal colombiano NTN24. Ese juramento no incluiría defender a un gobierno de incapaces o corruptos. Cada año estamos peor. Así, esas no son las únicas, sino también se puede hablar de que hay otras polémicas que están andando en el día de hoy. Podemos decir que a través de un comunicado en su página web, Migración Colombiana informó que el ciudadano cubano José Manuel Peña García fue expulsado del territorio colombiano en un vuelo con destino a La Habana. También podemos decir que un juez argentino dictó este lunes un nuevo procedimiento por presunta corrupción contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esa noticia la dimos nosotros aquí y también podemos decir que Cristina Fernández de Kirchner se estaba reuniendo con Raúl Castro en las fotos publicadas en el día de hoy. Mientras Venezuela se encontraba paralizada y sin luz por más de 80 horas debido a lo que es considerado como el peor apagón en la historia del país, el hijo del padrino López, Mecho el Padrino, se encontraba en una fiesta organizada por él en Madrid, ciudad en la que reside junto a su hermana Yaratzet. También podemos decir que el general, de nuevo, que acaba de huir de Venezuela y se encuentra en estos momentos en Colombia. Ahora, pasamos a las noticias de hoy. Y las noticias de hoy son, como le habíamos dicho ayer, hoy los Estados Unidos, los ciudadanos norteamericanos cuyos familiares se les confiscaron propiedades en Cuba, a partir de hoy pueden presentar demandas en contra de compañías, negocios o franquicias del régimen castrista. Y para hablarnos de esto, se encuentra con nosotros el abogado Nick Gutiérrez, presidente de los Hacendados de Cuba en el exilio. Nick, estábamos hablando contigo de esto ayer y te preguntamos ahora mismo, ¿hay casos ya presentados en el día de hoy, siendo el primer día?
Sí, Tommy, muchas gracias. Casi no parece cierto, pero estamos aquí después de muchas décadas de duro trabajo y aunque no es todo lo que pensábamos inmediatamente, creo que estamos moviéndonos la dirección correcta y hoy es un día histórico, fue el primer día en el cual se pueden presentar demandas. No sé si todavía se han presentado o no, pero si no se han presentado, están a punto de presentarse. Hay varias familias en varios sectores que están moviéndose en este sentido y habrá otras más en los días que siguen y esperamos que el 17 de abril incluso podremos ir contra los traficantes extranjeros socios de estas empresas gubernamentales cubanas.
Como dice la canción esa, para muchos analistas políticos me han dicho que amigos míos que son analistas políticos cubanos americanos en Washington me dicen que están con la canción de Luis Fonsi, pasito a pasito, un paso suavecito, que esto es el primer paso de muchos pasos que vienen ahora por parte de la administración.
Así es, así es. Y tenemos que, tomar, aprovechar esta coyuntura histórica, hacer lo que es moralmente y legalmente correcto hacer por nosotros mismos y para el futuro del pueblo de Cuba. Nuestros hermanos y hermanas en la isla no han tenido ni justicia, ni un Estado de Derecho, ni democracia, ni nada. Y todavía falta un largo tramo, pero como ha demostrado el pueblo de Venezuela, las cosas están empezando a cambiar a favor de la democracia en esta región, al fin.
Esta es la primera parte, este 19 de marzo, Día de San José, y la pregunta es, esto es el primer paso. El primer paso es en contra de las compañías del gobierno o el régimen de Cuba, sea Gaesa, Gaviota y todas las otras. Pero mi pregunta es la siguiente, el 17 sería el día, fecha en cual pudiera ser en contra de las compañías.
La administración ha hecho gran hincapié que el 17 de abril se anunciará, o unos días antes se anunciará la próxima fase de este proceso de implementar el título 3 que empieza hoy con las compañías gubernamentales. El 17 de abril, como sabemos, saben todos los cubanos, es el aniversario de la invasión de Playa Girón. O sea, yo dudo que la administración va a anunciar algo negativo ese día. Me imagino que ampliará el derecho de demandar para incluir a los socios extranjeros privados de las empresas gubernamentales. Entonces, se aproxima la inmediatez de poder cobrar contra estas empresas, lo cual es más difícil contra las agencias del gobierno de Cuba que empiezan a ser demandadas hoy.
Nick, ¿usted piensa que después de hoy, y especialmente si es así como dices, después del 17 de abril, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se van bye-bye de nuevo?
Bueno, ya están bastante tensas por el ejército de ocupación que Cuba tiene en Venezuela y por todas las otras razones que sabemos. Y se han hablado de próximos pasos, ya hemos visto la restricción de las visas, se ha hablado de añadir a Cuba o reintroducir a Cuba en la lista de patrocinadores estatales del terrorismo, dado sus actividades en Venezuela, en Nicaragua y en otras partes. Los Estados Unidos no tiene problema con el pueblo de Cuba y no quisiera tener problema con el gobierno de Cuba, pero lo tiene, porque el gobierno de Cuba ha actuado en una manera despótica, en una manera irresponsable, en una manera de atropellar sistemáticamente a los derechos del pueblo de Cuba, no solamente con propiedad robada, pero con mano de obra esclava, con apartheid turístico, la lista es larga. Pero no podemos hacer todo de una vez, aunque quisiéramos a veces, pero podemos ir paso a paso y la parcial implementación del título 3 de la ley Helms-Burton hoy es un importante paso hacia esa eventualidad que contempla lo que dice el nombre de la ley, la libertad de Cuba y la democracia en nuestro país.
Obviamente lo que está pasando en Venezuela está acaparando mucho la atención, pero sin embargo la pregunta es la siguiente. Y yo sé que usted personalmente se lo pidió al embajador y ahora asesor principal del Consejo Nacional de Seguridad que hicieran esto, que el presidente no firmara el título 3 y de regresar a Cuba a la lista de los países terroristas. Obviamente la justificación para muchos, incluyendo a ti, es que Venezuela es un país terrorista y el que apoya a Venezuela y el que está dirigiendo a Venezuela, según muchos, es Cuba.
Así es, y esto no es algo que hemos inventado, solo hay que ver las heridas en los cuerpos de los que protestan contra la dictadura venezolana para saber que el gobierno de Venezuela se ha portado en una manera terrorista y que Cuba es la que dirige las operaciones en ese país. Esto no es perfecto no va a resolver todos los problemas, pero el paso de hoy sigue cerrándole el cerco a la dictadura castrista siempre y cuando exime al pueblo de esto. O sea, aunque la propaganda de Cuba es diferente, esto no afecta en lo más mínimo a los cubanos de pie, a las residencias donde viven cubanos, a los colegios, a los círculos infantiles, como ellos han dicho. Esto es solamente contra las empresas gubernamentales de Cuba y sus socios extranjeros que trafican en propiedades robadas.
Nick Gutiérrez, presidente de los Hacendados de Cuba en el Exilio, muchas gracias por estar con nosotros acá en Tras la Noticia. Seguiremos saltando esta noticia.
El placer es mío, Tommy. Gracias.
Muchas gracias a Nick Gutiérrez. Bueno, en otras noticias, el Departamento de Estado de los Estados Unidos envió un comunicado de prensa en donde dice que Estados Unidos tomó hoy las medidas necesarias para impedir que el ex régimen de Maduro siga saqueando a los activos y recursos naturales de Venezuela. El 1 de noviembre del 2018, el presidente Trump firmó la orden ejecutiva 13850 dirigida hacia personas que operan en el sector aurífero de la economía venezolana. Hoy Estados Unidos está incluyendo en la lista de sanciones a la compañía estatal aurífera venezolana Minerven y a su presidente Adrián Antonio Perdomo Mata por sus actividades en ese sector. La medida tomada en el día de hoy impediría que Maduro y otros actores corruptos continúen enriqueciéndose a expensas del pueblo venezolano que viene sufriendo por tanto tiempo. Además, esta medida también ayudará a detener el deterioro medioambiental y la explotación de los trabajadores relacionados con la actividad minera del sector aurífero de Venezuela. Las sanciones de Estados Unidos no tienen que ser permanentes. Estados Unidos ha expresado claramente que las personas pueden ser las personas y las sanciones pueden ser retiradas de la lista de sanciones si rehúsen tomar parte en los abusos de derechos humanos, toman medidas concretas y significativas para restablecer el orden democrático, se pronuncien en contra de los abusos cometidos por el ex régimen de Maduro y combaten la corrupción en Venezuela. Y para hablar que el tema de Venezuela está bien, pero bien alto y claro en los pasillos, no solamente del Capitolio y la OEA en Washington, en la capital estadounidense, sino también en la Casa Blanca, nos comunicamos ahora con el abogado también y analista político Robert Bob McCauley para hablarnos sobre la visita de Jair Bolsonaro y el presidente Donald Trump. Muchos, y te pregunto a ti, buenas tardes, Robert, que muchos dicen que Jair Bolsonaro es el Donald Trump de América Latina al estilo de política. ¿Cómo ves tú esa percepción y cómo ves lo que está ocurriendo en Brasil en estos momentos y esta visita, el impacto de esta visita?
Okay, bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Jair Bolsonaro es un presidente brasileño bien diferente a lo que hemos tenido en el pasado. Es un hombre abiertamente pro-norteamericano y tiene mucha similitud con Donald Trump en su estilo, pero hay diferencias también, pero la relación personal se ve muy positiva y son dos hombres nacionalistas, dos hombres desde afuera que ganaron las elecciones por sorpresa, dos hombres que saben utilizar medios sociales, saben cómo saltar la prensa tradicional, que mayormente están en contra de ellos, para lograr sus éxitos políticos. Señor Bolsonaro empezó solamente en enero de este año, pero es un hombre que tiene un estilo muy directo, él habla lo que piensa y ha querido cambiar el rumbo del país y específicamente la política económica y también respecto a seguridad del pueblo. O sea, Brasil tiene un problema muy grande con crimen en la calle, con corrupción, y el señor Bolsonaro tiene ese problema, además del problema económico, ha empezado algunas reformas, hay mucho optimismo en la economía, él quiere crear un ambiente económico para creación de riqueza, para crecimiento económico, sabe de que para reducir la pobreza hace falta crecimiento económico, más empleos, etcétera. O sea, la idea izquierdista de redistribuir la riqueza con el gobierno mandando los sectores principales en la economía. Eso no ha funcionado en Brasil y él quiere evitar ese camino y cambiar a un camino más sensato capitalista. Así es similar a Donald Trump. Pero por otra parte, Bolsonaro no tiene el estilo de entretenedor como Donald Trump. Bolsonaro es un ex capitán de las Fuerzas Armadas, un diputado en el Congreso por muchos años, un hombre más modesto. Donald Trump sabe cómo hacer un show, sabe, Donald Trump exagera bastante, tiene su estilo más polémico, provocador, pero de todos modos ambos están tratando de hacer grandes reformas en sus países y ambos han tenido éxito. Claro que Donald Trump ha tenido 2 años de progreso económico, mientras Bolsonaro está tratando ahora de sacar Brasil de la crisis de los varios años. Y una cosa muy importante que Bolsonaro ha hecho también es poner como ministro de la Justicia Sergio Moro, el juez que ha presidido sobre la investigación de corrupción de Lava Jato. O sea, él ha dicho cero tolerancia a la corrupción y también está enfatizando seguridad para el pueblo y luchar contra el crimen en la calle, o sea, lo básico que está amenazando al pueblo. Entonces, es muy positivo esta relación entre Estados Unidos y Brasil. Quieren hacer más comercio, más turismo, y es muy positivo. Aquí en Florida, por ejemplo, bueno, Brasil es nuestro socio comercial número uno y yo creo que eso va a mejorar.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que tanto él como el presidente Bolsonaro están comprometidos a reducir las barreras de intercambio entre países, facilitando inversiones y apoyando innovaciones alrededor en varias industrias, particularmente en la energía, la infraestructura, agricultura y tecnología.
Sí, eso es correcto y hay mucho potencial para aumentar esa colaboración comercial. Brasil es un país con mercado muy grande de consumidores, más de 200 millones de habitantes, tiene muchos recursos naturales y tiene mucho potencial, especialmente en la industria energética, porque hasta ahora ese sector fue dirigido por el Estado a través de Petrobras, una empresa estatal que ha tenido mucha ineficiencia, mucha corrupción, y Bolsonaro ahora quiere incentivar inversiones y tecnología del exterior para desarrollar el petróleo, gas natural, etcétera, lo que tiene Brasil, y eso sería mucho, muy bueno para la industria allá, para reducir los costos de combustible, de electricidad. Brasil es un país de tercer mundo, pero paga bien más que Estados Unidos para su energía, para sus industrias, para su transporte, los consumidores. O sea, Brasil tiene que reducir su costo energético para hacer progreso económico. Y turismo, bueno, básicamente Bolsonaro acabó con el requerimiento de los Estados Unidos, de los norteamericanos y otra gente de otros países de sacar visado para entrar en Brasil. Va a decir, pueden ir, él quiere estimular el turismo. Y entonces, bueno, es importante porque realmente, lógicamente, sería mucho mejor para Estados Unidos hacer mucho más en Brasil y menos con China, porque Brasil es un aliado natural, un vecino de nuestra cultura, etcétera. Pero Brasil tiene que mejorar su ambiente para las inversiones, para los negocios y tener políticas más sensatas y dejar el sector privado arrancarse sin tanta interferencia del gobierno.
Después de leer varios artículos, Robert Bombacali, se puede decir que en los Estados Unidos hay una frase, y todos los indican que esa frase da muy bien con el día de hoy y esta reunión entre el presidente Trump y Bolsonaro, que es un bromance, que es un amor de dos hombres que se quieren mutuamente porque están de acuerdo en muchas cosas. Y todos los indican que eso puede ser dicho de lo que es el bromance del presidente Donald Trump con el presidente Jair Bolsonaro, porque el presidente Donald Trump ha asegurado este martes que apoya la entrada de Brasil en la OCDE y que se inclina a favor de conceder al país sudamericano privilegios militares similares a los que reciben los aliados estadounidenses que son miembros de la OTAN. También el presidente Trump afirmó que Brasil y Estados Unidos nunca han estado más cerca, probablemente debido a la relación estrecha entre los líderes de tendencia ultraderechista. Según el presidente, dijo que es un gran honor tener al presidente Bolsonaro aquí, que ha hecho un trabajo excelente y comprometió en una campaña electoral increíble. Algunos dicen que a la gente les recordaba un poco a nuestra campaña, refiriéndose a la campaña del presidente Trump, algo que lo honra, dijo el presidente, al recibir su homólogo brasileño en la Casa Blanca. Bolsonaro, por su parte, destacó el cambio de liderazgo en Brasil después de algunas décadas de presidentes anti-estadounidenses. Tenemos muchas cosas en común, dijo el presidente Bolsonaro con el señor Donald Trump, y es para mí un motivo de orgullo y satisfacción. Él quiere un Estados Unidos grande, yo también quiero un Brasil grande. A partir de este momento, Brasil estará más que nunca en contacto con los Estados Unidos, afirmó el mandatario brasileño. Esas son palabras alentadoras, obviamente, para una economía de Brasil, ¿no?
Sí, y también yo creo para Estados Unidos, porque Brasil próspero es un país que podría hacer más comercio con Estados Unidos, más inversiones, más el mercado brasileño es muy grande y es un país que es nuestro aliado en esa región, y obviamente tenemos el asunto de Venezuela, esa cooperación también ayuda. Yo discrepo un poco cuando se dice ultraderecha. Es que ambos han tenido retórica incendiaria, pero sus programas de gobierno son programas de centro-derecha.
Centro-derecha, pero obviamente sí. Tú sabes que eso es más que nada el mercadeo que el mismo Partido Republicano y otros que no están, que lo has dicho al principio, que tanto el presidente Trump como el presidente Bolsonaro no han ido vía... la forma de comunicaciones al estilo de los otros candidatos, que ellos prefieren Twitter y prefieren otras vías.
Sí, correcto. No, tienen estilos bien diferentes a lo tradicional de la derecha o centro-derecha en Estados Unidos o en Brasil y todo eso, pero las políticas que Donald Trump ha implementado han sido mayormente políticas que habría hecho Jeb Bush o Marco Rubio, siendo de reforma tributaria, quitar regulaciones, poniendo jueces respecto al proteccionismo, inmigración. Hay diferencias, pero en fin, no ha hecho cosas tan radicales. El lenguaje ha cambiado y Bolsonaro ha puesto como su ministro de la economía, un economista liberal en el sentido
clásico. Totalmente de acuerdo contigo.
Pues, ¿aló?
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Robert, sí, sí. Bob McCauley, muchas gracias por estar con nosotros. Aquí, en Tras la Noticia, también les adelantamos que dice el presidente Trump que él pronostica que los intercambios de Estados Unidos con Brasil subirán notablemente en los próximos días y en próximos años. Regresamos después de la pausa aquí en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día. Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM, y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
A las 3:32 minutos en este día, aquí en Radio Martí, bienvenido de nuevo a Tras la Noticia. Les saludo a Tomás Regalado, que estoy aquí por Gaby Roque. Y ahora nos trasladamos a la República Dominicana. Y ahí se encuentra Jesús Sequías, presidente de Data Incorp. Data Incorp recientemente hizo una encuesta referente a la situación que está ocurriendo en el país de Venezuela. Y tengo esta encuesta frente a mí. Hay que destacar que esta encuesta se hizo a principios de este año y es para el mes de febrero, si mal no recuerdo, pero ya está aquí publicado. Señor Sequías, muy buenas tardes, bienvenido a Tras las Noticias.
Buenas tardes, Tomás, saludos cordiales a todos los oyentes.
Bueno, no vamos a hablar de lo que está ocurriendo hoy en República Dominicana, que Leonel Fernández se acaba de decir que va a aspirar como independiente, en vez, y eso es si Danilo, el presidente Danilo Medina, se trata de lanzar de nuevo con ese cambio de constitución. Ni si la esposa del expresidente también pudiera aspirar para presidente en contra de su esposo. No vamos a hablar de las cosas de la política de República Dominicana, porque el tema de día de hoy es obviamente Venezuela. Pero sí te digo una cosa, impresionante lo que está aquí en esta encuesta, ¿no?
Sí, en esa encuesta hay algunos hallazgos relevantes que revelan la situación país, el nivel de cohesión social y política que se tiene en Venezuela, y además echa por tierra algunas hipótesis o algunas interpretaciones que se están dando de la realidad del país. Una de ellas es que...
Sí, adelante, adelante.
Una de ellas es que, bueno, queda confirmado en primer lugar que el 80% de los venezolanos rechaza pues la gestión de gobierno de Nicolás Maduro, califica negativo la opción, la gestión de gobierno. Además de eso, el 82% de los venezolanos quieren un cambio político en el país. Debo decir también que el 90% de los venezolanos no está de acuerdo con la situación del país en este momento, incluyendo el 56% de los chavistas no está de acuerdo con la situación del país. Y además, hablando de los chavistas, un tercio de los chavistas quisiera un cambio político en Venezuela en este momento. Entonces, esto demuestra pues que la situación, el nivel de descomposición política en el país cada día se agrava más, y la descomposición social igual y económica. Y a esto le podríamos añadir otras cifras interesantes, porque en cuanto a liderazgo, encontramos con que Juan Guaidó aparece como un líder emergente en el país, hecho de la noche a la mañana. Él estaba en el lugar correcto y en el momento correcto.
De acuerdo contigo, 100%.
Así es la historia del poder. Y obviamente, pues, los venezolanos están depositando en él, o muchos venezolanos, no digamos todos, por lo menos la mitad de los venezolanos estarían de acuerdo con él. En caso de que se hicieran unas elecciones en este momento...
Impresionantes los números. Ahí vamos a eso. Pero todavía no vamos a tocar esa tecla, porque yo quiero hacer otras preguntas antes y después llegamos a esa parte, porque eso a mí, cuando vi los números, me quedé frío. Pero mira, vamos a empezar por lo que es el resumen ejecutivo de esta encuesta. Dice que, en términos generales, ¿cómo percibe la situación actual en Venezuela? Pésima, el 55%. ¿Cómo percibe la situación actual para los próximos meses? Mejor que hoy, 41%. A su entender...
Se incrementó.
Exactamente. ¿Ha incrementado de nuevo?
Claro, porque es que había mucha desesperanza hasta hace un tiempo, y hemos observado que los que creen que va a haber un cambio en los próximos 30 días es superior a los que piensan que va a seguir igual o va a ser peor o que no va a haber nada. Eso demuestra que ha renacido en parte la esperanza en los venezolanos de un cambio, y Juan Guaidó se han convertido, digamos, como en parte de esa esperanza de cambio, junto con la decisión y la determinación de la comunidad internacional, especialmente los Estados Unidos, quienes han asumido una posición mucho más severa y una posición mucho más determinante en contra de Nicolás Maduro.
En satisfacción y cambio, como estabas hablando ahora, dice, ¿usted está satisfecho con las condiciones en que se encuentra el país en ese momento? No, 87%. ¿Considera usted necesario un cambio político en el país? Sí, 82%. Economía, ¿usted estaría de acuerdo en convertir el dólar en la moneda oficial venezolana? El 54% dijo sí. ¿Cuántas personas de este hogar han emigrado al exterior? Ninguna, el 35%. ¿Pero cuál de estas razones es la principal causa por la cual se marcharon del país? 61% dijo razones económicas, escasez, inflación, etcétera.
Óyeme, este detalle del éxodo, que es importantísimo, y sobre todo porque están en los Estados Unidos ustedes, y allí hay muchos inmigrantes venezolanos. El 65% de los hogares venezolanos tienen al menos una persona que se ha ido del país. En Venezuela hay 7.5 millones de hogares. Estamos hablando de una cifra superior a los 5 millones de venezolanos que se han ido del país.
Por eso dicen que es la migración más grande. Por eso dicen que es la migración más grande en este continente comparada con la de Siria. Es una cosa...
Sin duda, creo que está hasta superior a la de Siria, en cierta forma. El tema es, porque es que en Siria también hay desplazados internos. El tema es que en Venezuela los desplazados son hacia afuera. Y además de eso, encontramos con que el 80% de las razones por las que se van son razones económicas y oportunidades de una mejor calidad de vida. Apenas un 4% se ha ido del país por razones políticas. Y otro elemento importante es que 5 países acaparan el 70% de los destinos. En primer lugar, Colombia; en segundo lugar, Perú; en tercer lugar, Chile; en cuarto lugar, Ecuador; y en quinto lugar, los Estados Unidos. Allí ha ido a parar más del 70% de los venezolanos que se han ido.
Vamos ahora a lo que es, de nuevo, la parte del resumen ejecutivo, y entramos en más números. Pero dice, a su entender, ¿cuál es de estas es la mejor vía de producir un cambio en Venezuela? A través de 35% dijo negociaciones entre el gobierno y la oposición para realizar nuevas elecciones. Se ha hablado de instalar un gobierno de unidad nacional entre chavistas y opositores que haga posible la reconciliación entre los venezolanos, donde no haya persecuciones y todos los factores políticos estén legalizados. ¿Usted lo apoyaría? No, dijo el 46%. ¿A quién ustedes reconocen como el presidente constitucional de Venezuela en estos momentos? Juan Guaidó, el 49%. En términos generales, como usted ve la gestión del gobierno de Nicolás Maduro, pésima, 59%. Ninguna confianza, el 47%, cuando le hacen la pregunta cuánta confianza le generan a usted los políticos de Venezuela en general. Eso no es solamente los de los maduristas y los chavistas, todos. A su entender, los partidos políticos venezolanos, 37% dice deben desaparecer y dar paso a nuevos partidos políticos. ¿Con cuál partido político usted se siente más identificado? El 49% dijo ninguno de los partidos. ¿Cuál bloque político usted se siente más identificado? Ninguno de los dos, dijo el 41%. Eso es solamente una parte. Ahora, la tendencia dominante. ¿A quién reconoce usted como el presidente constitucional de Venezuela en este momento? Estamos hablando del mes de febrero. Juan Guaidó, 49.33%. Nicolás Maduro, 33.81%. Ambos por igual, un 1.5%. Ninguno de los dos, 9.77%. Y no saben ni quieren opinar, cerca del 6%. Son números un poco fuertes,
Sí, bueno, es parte de la situación. Es más, si hiciéramos un próximo estudio en los próximos días, a lo mejor muchas de estas cifras pueden cambiar. Recordemos que este estudio se hizo antes del fracaso de la ayuda humanitaria del 23 de febrero, cuando la oposición no logró pasar la ayuda humanitaria que se esperaba. Allí hubo
totalmente de acuerdo. Y dice, una de las preguntas de la encuesta decía, algunos países están programando enviar alimentos y medicinas a Venezuela a través de la frontera con países vecinos. ¿Usted aprueba de esta decisión? El 82% aprobaba de la decisión.
Por eso. Y mucha gente veía que la ayuda humanitaria en realidad no era ayuda humanitaria, sino que la ayuda humanitaria iba a ser la razón para que los países o para que los demás países, la comunidad internacional, interviniera militarmente en Venezuela para ponerle punto final a la crisis. Esa es la verdad que estaba tras bastidores. Todos los venezolanos tenían la esperanza que ese día, porque además la oposición venezolana y sobre todo Juan Guaidó se encargó de demostrar que ese era el día ese era el día clave para que Venezuela comenzara a cambiar. De hecho, el presidente Duque y el presidente Piñera y las mismas autoridades estadounidenses dijeron que faltaban horas para que Nicolás Maduro se fuera. ¿Qué pasó allí? Algún error se cometió. Los países estaban decididos a intervenir militarmente y a la final no lo hicieron. Bueno, quedó demostrado que esa no era la idea. Nunca estuvo planteada la idea de una intervención militar internacional. Estaban contando con que los militares venezolanos iban a intervenir ese día y no intervinieron. ¿Quién dijo eso? O sea, ¿por qué informaron eso? ¿Quién engañó a quién? ¿Quién le mintió a quién? Estaban esperando una rebelión civil en la frontera y no se dio tampoco en las dimensiones que se esperaba. Entonces, allí hubo errores que obviamente va a generar consecuencias. No sabemos qué impacto ha tenido eso en este momento en la esperanza de los venezolanos. Se suponía que el 10 de febrero, en los próximos 30 días, la pregunta que hicimos ahí, si consideran que va a haber un cambio en los próximos 30 días, ya pasaron los 30 días y no pasó nada, y Nicolás Maduro sigue en el gobierno.
¿Usted piensa, y después de hacer esta encuesta, que Juan Guaidó estaba tan confiado que él iba a cruzar eso, y que obviamente los militares iban a desestimar y lo iban a reconocer a él como el presidente, iban a dejar la ayuda humanitaria entrar así de esa manera?
Mira, yo a estas alturas no sé cuál es el plan todavía, porque es que yo hay cosas que a mí no me cuadran, ni me cuadraban nunca. Yo tengo más de un mes y medio que decidí no hacer más análisis de los análisis.
Dame hacerle una pregunta. Si se hace esta pregunta en Venezuela ahora, Colt, ¿usted cree que pudiera ser la respuesta? Juan Guaidó se encuentra ahora en una gira alrededor de todo Venezuela, pero sin embargo no se acerca al Palacio Miraflores. ¿Usted piensa que muchos quisieran que él se acercara al Palacio Miraflores para ver qué pasa?
Mira, los venezolanos quieren definitivamente un cambio ya en el país, en primer lugar. En segundo lugar, la inmensa mayoría de los venezolanos quiere que el cambio sea a través de negociaciones y acuerdos entre el chavismo y la oposición, porque sabiamente el pueblo sabe que a través de la guerra no será posible. Uno, porque la comunidad internacional no va a actuar militarmente, ya se comprobó el 23 de febrero. Y dos, porque los venezolanos no están armados ni tienen armas para combatir al gobierno. Y tres, porque el gobierno dijo que no se va a ir por la vía de la fuerza. Y porque el gobierno está armado y porque el gobierno tiene un poder de coacción formidable aún internamente en Venezuela. Está muy acorralado internacionalmente, sin duda alguna. Y además porque los venezolanos saben que ellos no están decididos a ir a la guerra. Y muchos de los guerreros que andan hablando de la guerra en Venezuela son guerreros del teclado. Son guerreros que no son capaces de tener ni siquiera una navaja en la mano, mucho menos un fusil. Hay mucha fanfarronería de por medio. Y eso no va a ayudar en absoluto a buscar una solución a la crisis del país. Por eso digo, esa pregunta que está formulando, o sea, todo el mundo quisiera que hubiese un cambio de gobierno en Miraflores, pero nadie se va a ir a Miraflores a suicidarse, porque ir a Miraflores por la vía de la fuerza significa una masacre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo por ahora, por eso digo, yo todavía no conozco cuál es el plan verdadero. Si el plan es presionar internacionalmente y hacer manifestaciones para forzar al gobierno a una negociación, yo creo que ese es el camino correcto. Pero si se está presionando para tumbar al gobierno por la vía fáctica, por la vía de la violencia, yo no le auguro un resultado positivo, porque los venezolanos no tienen poder de coacción internamente como para desplazar el poder de coacción del gobierno. Lo único que le quedaría es la comunidad internacional. Y ya la comunidad internacional y los Estados Unidos, empezando por los Estados Unidos, y la comunidad europea y toda América Latina han dicho claramente que la opción militar está descartada. Entonces, ¿qué es lo que queda? Simplemente entrar en un proceso de presionar para negociar un gobierno de transición de unidad nacional. Porque es que mira, en Venezuela estamos montados sobre una bomba nuclear. Hay que desmantelarla con la precisión y minuciosidad de un antiexplosivista, porque nos va a estallar a todos en las manos. Eso no es así. Hay mucha gente que está tratando el tema de manera alegre. No están viendo las consecuencias. Mira, en política siempre hay que tener un análisis de escenarios. Hay que tener escenarios de anticipación. Hay que saber medir las consecuencias de cualquier cosa que se vaya a hacer. Y sobre todas las cosas, saber si se está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias o no. Y asumir las consecuencias de lo que genera cualquier acción que se decida. Esas son las cosas que tienen que tener claro muchos venezolanos y muchos dirigentes políticos. Yo creo que el país está empantanado en una confrontación inútil, una confrontación innecesaria, una confrontación que está acabando con Venezuela y una confrontación que no va a llevar a nada, porque nadie va a poder pulverizar al otro, porque la crisis es de tal dimensión. Mira, una cosa que quiero que entiendas, Tomás. Nada más el sector eléctrico para poder reconstruirse necesita 50,000 millones de dólares. Y un país sin energía no funciona, no va a ninguna parte. Nicolás Maduro no tiene ese dinero. Nicolás Maduro no puede gobernar en las condiciones que está. Está ahorcado totalmente. Ni Cuba pasó por eso jamás en la vida. Ni Cuba pasó ni siquiera por una hiperinflación como la que tiene Venezuela. Cuba nunca tuvo los niveles de inseguridad ciudadana que tiene Venezuela. Eso no pasó en Cuba, para ponerte un caso extremo. Y en Venezuela están pasando todas estas cosas a la vez.
Así
no
es.
Hay manera que ese gobierno se sostenga. Entonces, yo digo, ¿cuál es la idea, pues?
Bueno,
¿cuál es la idea? Y la oposición también tiene que poner de su parte en ese sentido y buscar escenarios para el consenso, el entendimiento, la negociación de una salida inteligente a la crisis del país.
Seguimos con esta entrevista con Jesús Sequías, presidente de Data Incorp desde República Dominicana. Y exactamente así es, Jesús, porque obviamente en el reporte este de la encuesta dice: ¿considera usted necesario un cambio político en el país? El 81.55% dice que sí, el 13.94% dice que no. Pero vamos a lo que a mí, vamos a decir, me puso un poco, me quedé un poco frío, porque dice, si por alguna razón se adelantaran las elecciones para elegir al presidente de la República, ¿por cuál de estos candidatos votaría usted? 14.93, Nicolás Maduro. 40.62, Juan Guaidó. 0.92, Diosdado Cabello. Y aquí vienen lo del cubo de agua fría. 6.59% para Leopoldo López. 0.92, exacto como el de Diosdado Cabello, para Héctor Rodríguez. 2.9% para Henry Falcón. 1.25% para Enrique Capriles Rodonsky. 0.17% para Henry Ramos Alup. 6.34% para María Corina Machado. Ninguno de los candidatos, 13.84%, 10, cerca del 11%, dice que no opina ni sabe. Te quedaste un poco frío con esos números, porque obviamente ver que Leopoldo López, una persona que tiene una trayectoria grande en Venezuela, María Corina Machado, otra persona que tiene tremenda trayectoria, Enrique Capriles Rodonsky, otro que tiene tremenda trayectoria, pero la única que sobrepasa los 6 puntos es María Corina. Leopoldo está en 6.59, 6.34 María Corina, y Carpelina en 1.5, menos de 1.5%.
Sí, bueno, esa es la realidad de la política. O sea, la política es así. Este es el momento de Juan Guaidó, por razones circunstanciales, como ya dije, la gente se está tratando de aferrar a quien garantice un cambio. Juan Guaidó, por razones circunstanciales, se juramentó como presidente transitorio interino en Venezuela. Estados Unidos lo apoya de inmediato y la comunidad internacional lo apoya de inmediato, lo reconoce como presidente de la República de Venezuela, y obviamente los venezolanos dicen las cosas van por aquí.
Sí.
Así de sencillo.
Ahora, mirando esos números que acabo de decir, los partidos de estas personas es una cosa completamente diferente. Dice, ¿con cuál partido político usted se siente más identificado? 49.12% dice que ninguno de los partidos. El PSV, 17.6%. Voluntad Popular, el de Guaidó y de Leopoldo López y de Carlos Vecchio y otros, 7%. Primera Justicia, 6.17%. AD, 8.26%. Nuevo Tiempo, 1%. 20 Venezuela, 1.33%. Y los números son así. Ahora, yo me quedé frío con este. Este está bien fuerte. Porque dice aquí, ¿con cuál bloque político usted se siente más identificado? El 17.35% con el chavismo todavía. La oposición, el 38.78%. Ninguno de los dos. El 41.28%. No tienen confianza, sí, en ninguno de los partidos.
Sí, ese es parte de la crisis. Es más, yo creo y he sostenido que la crisis, la esencia de la crisis venezolana es la crisis de los partidos políticos y la crisis del liderazgo político. La ausencia de un liderazgo político competente ha llevado al país al caos en que está. Ese es el punto clave, tanto en la oposición como en el gobierno. La inmensa mayoría de los venezolanos, mire, es más, de los opositores, el 91% de los opositores no cree en ninguno de los dirigentes políticos del país. No confía en los dirigentes políticos del país. Y el 92% de los que no están con ninguno, tampoco creen en ninguno de los dirigentes políticos. Y el 68% de los opositores no creen en los partidos políticos. Entonces, esto y demás, son, lo que dicen es que los partidos políticos tienen que transformarse porque no sirven o deben desaparecer para que den paso a nuevos partidos políticos. Esto genera un vacío de liderazgo peligrosísimo, porque ante una crisis institucional, ante una crisis política, ante una crisis económica, ante una crisis social, ante una crisis emocional gigantesca en Venezuela, no tener liderazgo, eso es sumamente grave. Eso hace las cosas más difíciles, más complicadas, y ahí es donde sostengo que, con más razón, los venezolanos tienen que hacer esfuerzos supremos por entenderse, por apartar algunas diferencias futiles, diferencias que no son consistentes, diferencias que no son tales, porque en materia económica, por ponerte un ejemplo, Tomás, en materia económica no hay un solo chavista, ni siquiera los ministros, que no estén de acuerdo con que solo el capitalismo salvará a ese gobierno socialista.
Viniendo, ninguno... De acuerdo contigo 100%, y yo, viniendo de una familia de periodistas y políticos, te hago esta pregunta, porque yo creo que esto abre la caja a esta pregunta. Esto pasó en los Estados Unidos. Los Estados Unidos en este momento eligió un presidente que no era el político común. Se vio qué ha pasado en Colombia con Iván Duque Márquez, que tampoco es un político común. Se ha visto con Macri en Argentina, que tampoco era un político común, era un empresario, presidente de Boca Juniors, de una familia de constructores de acueductos, y aspiró para alcalde de Buenos Aires y ganó, y ahora es presidente. Jair Bolsonaro, de nuevo, otro de esos candidatos. ¿Está el mundo cambiando la manera en que llaman a los nuevos políticos de esta era y los nuevos partidos?
Bingo, felicito tu pregunta. ese es el kit del tema. Y te agrego más. ¿Cómo es que los bolivianos eligen a un indígena cocalero presidente? Los brasileños a un dirigente sindical. Los
AMLO chilenos en México.
A un empresario. Los paraguayos a un cura, a un sacerdote. Los haitianos a un cantante. Los guatemaltecos a un cómico. En los Estados Unidos se elige a un negro y después lo sustituye un empresario que no sabe de política. Algo está pasando en el mundo, sin duda alguna.
Mira,
y eso es que toda la estructura política mundial se resquebrajó con los cambios de eras históricas, y los políticos han sido los últimos en aceptar los cambios. Son reacios al cambio. Y eso es lo que está pasando en el mundo entero. Y ya viste que hoy en Venezuela, en 2 meses, inventaron... Porque cuando los políticos de oficio fallan, los pueblos inventan. Y los latinoamericanos tienen años inventando, así como inventaron a Chávez. Chávez fue un invento.
Así
y en 2 meses inventaron a Juan Guaidó. En 30 días inventaron a Juan Guaidó.
Y con eso le dejamos y les damos la gracia por estar con nosotros acá en Tras las Noticias. Jesús Sequías, presidente de The Think Corp, desde República Dominicana. Muy buenas tardes. Les deseo a ustedes Tomás Regalado. Nos vemos mañana.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Hasta comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de Martí Noticias. www.radiomartitransmiteahoramismoenondacorta.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.